Estás escuchando la segunda temporada del podcast Tramas de Innovación Social. Junto a Miguel Castro y el equipo GDS, en este espacio se reúne la experiencia y la teoría en torno a la innovación social.
Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Nos encontramos de vuelta realizando nuestro primer capítulo de la segunda temporada de Tramas de la Innovación Social. Cómo se entrama, cómo se vincula, cómo se asocian factores medioambientales, económicos, sociales, con factores biográficos, circunstanciales, hoy día pandémicos. Estoy con mi gran amiga y jefa, gerente general de nuestra consultora GDS, Gabriela Valenzuela, que tiene más años que yo, pese a que tiene la mitad de los años que yo, trabajando en estos temas. Así que Gaby, salúdanos y cuéntanos qué te motiva estar acá, pues, y después nos presentas a nuestro invitado.
Hola, Miguel. ¿Qué me motiva? Partir una temporada nueva. Creo que lo que hicimos la temporada pasada con los tremendos invitados y invitadas que tuvimos fue súper buena la reflexión que se dio en torno a qué tiene que ocurrir para que ocurra la innovación social. ¿En qué temas podríamos quizás apoyar más? Bueno, se dieron distintas reflexiones al respecto y nos fue tan bien que dijimos, sigamos con los invitados de lujo. Entonces dijimos, ¿qué invitado de lujo tenemos? Y quisimos partir esta temporada con nuestro querido Andreas Aarón, que ha sido un compañero por distintos proyectos y que se ha metido en estos temas, pero hasta el fondo, digamos. Así que los voy a dejar con el Andreas para que nos cuente dos cosas. Uno, en qué latitudes del mundo está y con qué sombreros hoy se viene a presentar en este espacio, porque también participa en muchas cosas. Así que Andreas, te paso el dato ahora para que partas.
Buena, Gabriela, Miguel, muchas gracias a GDS por la invitación y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Para mí es un honor estar en este espacio con grandes maestros. Para los que no saben, a mí Miguel y Gabriela me iniciaron en esta senda que me ha llevado a caminos súper, súper distintos, trabajando con corporaciones culturales, ¿verdad?, con organizaciones campesinas, con el Colegio de Arquitectos, con fundaciones, todo el tiempo vinculado a la región de Los Lagos, donde partimos trabajando en estos prototipos de innovación social en Los Lagos, cuando la innovación social estaba recién prendiendo. Así que, nada, súper agradecido de que me hayan invitado. Bueno, yo les hablo en este momento desde Alemania. Mi pareja vive acá y por tanto yo me vine a acompañarla, así que viendo de qué forma también me se desarrollan algunas cositas por estos lados. Tenemos un pequeño cambio de horario, pero la tecnología nos permite estar conectados a pesar de la distancia, así que bueno, algo que haya salido bien de toda esta situación que estamos viviendo.
Súper, Andreas, muchas gracias. Te faltó decir que eres economista de la Universidad de Chile, donde empezamos a conocernos, y entonces la primera pregunta, casi pecando en la infidencia, ¿qué hace, gallo, que alguien que tiene tantas posibilidades desde el punto de vista de haber estudiado economía, desde el punto de vista de poder viajar, te hayas asentado un buen tiempo en un territorio y hayas hecho tantos intentos y tantos resultados de innovación social? Cuéntanos un poco de la fibra que te toca la innovación social, de la motivación, de la pasión que te mueve, y también del camino que has hecho, un poco más detallado de lo que nos acabas de referir, por favor.
Bueno, para las personas que no saben, Miguel fue, además de mi maestro en innovación social, fue mi maestro en clases de ética, introductor ahí en ese curso, en la Facultad de Economía. Bueno, a mí me pasó que ya mientras estaba en la universidad, como decía ya, a mí me gustaría estar al servicio. Eso es algo que traigo de mi mamá, porque ella siempre trabajó en el servicio público y siempre estuvo muy orgullosa de eso. Así que siempre me llamó la atención ver de qué forma yo me pongo también un poco al servicio de, bueno, una mejor comunidad, ¿verdad? Una comunidad un poco más empoderada. Y después de salir de la universidad, gracias a este trabajo, en los prototipos de innovación social, conocí este mundo de la innovación social donde no necesariamente el sector privado, o sea, el sector público, tiene que hacer respuesta a los desafíos sociales, a los desafíos públicos, sino que también nosotros como actores privados, ¿verdad?, podemos generar modelos en que podamos estar al servicio de los desafíos y los problemas de un territorio. Yo crecí en la región de Los Lagos, tuve la oportunidad de partir trabajando en este proyecto allá, con el que me vinculé con diferentes actores que estaban resolviendo problemáticas sociales, y a raíz de eso, bueno, una vez que terminamos con el proyecto, ¿verdad?, de innovación social, seguí trabajando con algunos de ellos, con el conocimiento que había adquirido, y me fui enamorando cada vez más de la diversidad de problemas que existen, hasta que, me pregunté cuál era el problema que a mí me gustaría resolver, y siento que el tema de la alimentación, del desarrollo local, era algo que me llamaba profundamente la atención, y a raíz de eso partí con un proyecto que ahora está a puertas de transformarse en una cooperativa de productores y consumidores en la región de los Lagos, para vincular el campo con la ciudad, que se puedan satisfacer las necesidades de la ciudad por medio de la producción rural. Y bueno, ahí a las personas que estén interesadas, tenemos una página web, se llama www.labalanzaco.cl, también nos pueden encontrar en Instagram, y ahí se cuentan un poco de historias del proyecto, tenemos un canal de YouTube también, así que...
Repite por favor el nombre del sitio para que lo puedan tomar nota.
Sí, es www.labalanzaco.cl, y también en YouTube pueden buscarlo como La Balanza Coop, y en Instagram como La Balanza Coop.
Oye, Andreas, y allí, de lo que tú has ido viendo, es como que te ha ido pasando de un lado para otro. En algún momento eres como parte de las instituciones que dan soporte a que exista la innovación social, y en algún momento tú dijiste, oye, a mí me interesa hacerlo, pero yo también. Es como pasaste a ser emprendedor, de alguna forma. Entendiendo que estáis súper acompañados, porque han trabajado todo este proyecto de forma colaborativa. Entonces, viendo estas dos dimensiones, que he tenido como los dos sombreros, ¿qué cosas crees tú que se tienen que dar, o qué condiciones de repente ayudan a que existan estas colaboraciones entre las personas? ¿Cómo hacemos? Porque para generar innovación social necesitáis que las personas conversen. Y quizás con todo lo que ha ido pasando en términos políticos en Chile, o con toda la contingencia, el estallido social, el tema de conversar parece que fuera como un cliché, pero a la hora de hacerlo, como que nos cuesta mucho. Desde tu experiencia, ¿qué cosas crees tú que se han ido dando, por lo menos en el proyecto que ustedes están, y que ha sido favorable para que finalmente lleguen a un proyecto que sigue creciendo día a día? Porque es increíble cómo han ido avanzando.
Pucha, y mira, en primer lugar, como cada comunidad he visto yo que tiene sus particularidades. No sé, me ha tocado trabajar con comunidades que trabajan en temas de cultura, por ejemplo, como fue el caso de Almacén Arte Joven, es un perfil completamente distinto al que tenía el Colegio de Arquitectos, que trabajaba con viviendas vulnerables que no tenían las condiciones para ser calefaccionadas de forma correcta y por tanto contaminar el ambiente. O sea, al final, cada comunidad que está innovando socialmente tiene sus particularidades, pero lo que es común para todas es el dolor. Es un sufrimiento, ¿verdad? Algo que nos conmueve y algo que nos activa para buscar soluciones. A mí me parece que esas conversaciones que tú comentabas deben girar en torno a la búsqueda de una solución, en torno a ese dolor. Yo creo que es importante que nosotros como personas aprendamos a experimentarlo. En este momento el mundo está muy loco, entonces, ¿de qué forma nosotros experimentamos ese dolor y lo dirigimos en bien común? Eso genera esperanza, ¿verdad? Y todo un sistema, ¿verdad?, en espiral, que empieza a mover hilos en torno a que la comunidad vaya resolviendo esos problemas. A mí me quedó una frase que siempre la uso cuando me preguntan de innovación social, que es enamorarse del problema. Enamorarse del problema es fundamental, porque de ahí crece toda una motivación. Este dolor, este problema, nos abre a una existencia colectiva, nos permite ver con nuevos ojos una relación y conexión con nuestro entorno social y ambiental. Esto no solamente debe ser como entre personas, hoy día existen grandes problemas medioambientales, entonces nosotros podemos sentir también esa conexión, ¿verdad?, con la naturaleza y ser empáticos con la naturaleza y ponernos en su lugar y ver de qué forma resolvemos los problemas que están acaeciendo con ella. Y la segunda condición, creo yo, que sería importante es el tema de la confianza. Es imposible que nosotros lleguemos a estas conversaciones de las que habla si es que no existe confianza. Innovación social, bueno, tiene esto de la sociedad, pues, de las personas, ¿verdad? De las relaciones. Entonces, se necesita participación y la participación necesita confianza. Conocerse, reconocerse como persona y entender que somos todos personas que estamos sufriendo, que tenemos un dolor, que tenemos un problema común y que tenemos la capacidad de resolverlo. Así que bueno, como no sé, conclusión, yo me quedaría con estos dos elementos, ¿verdad? En primer lugar, un dolor, el enamoramiento del problema, identificar qué es lo que nos mueve. Y en segundo lugar, la confianza para poder abrir este problema a la comunidad y desde ahí empezar a trabajar en resolverlo, ¿verdad?
Sí, a mí me hace mucho sentido lo que nos estáis contando, porque hay muchas veces que no estamos en desacuerdo en cuál es el problema, sino que estamos en desacuerdo en cómo lo resolvemos. Entonces, si nos quedáramos con estos puntos de encuentro y desde ahí participáramos y desde ahí nos conocemos, creo que sería distinto y creo que encontraríamos muchos más espacios donde pudiéramos construir en conjunto. Y también me hace sentido porque en general cuando nosotros vamos trabajando las metodologías que tenemos en GDS, y que tú las conocías, Andrea, que finalmente vemos cuáles son los puntos de encuentro. Porque si vamos a partir por lo que no estamos de acuerdo, es súper difícil avanzar. Entonces, a la medida que uno parte por algo, que sea algo chiquitito, pero partir por algo que nos hace eco a todos y a todas, eso significa que paso a paso vamos aumentando el resto. Pero hay que ser capaz de encontrar esa motivación en común que nos convoca y que por tanto nos moviliza a hacer algo. Así que me hace demasiado sentido el punto que nos estáis comentando. Oye, Miguel, y creo que aquí te voy a hacer el pase. Me ha pasado que hay como personas que son como más adeptas o a conversar o a encontrar estos puntos de encuentro. ¿Qué reflexión encontráis tú respecto a eso? ¿Cómo lo has visto trabajando, no sé, con distintas comunidades, organizaciones? ¿Es algo como que uno se lo podría como ejercitar como un músculo este tema del conversar? ¿O quizá hay gente que en verdad tiene una mayor predisposición inicial? No significa que terminemos todos igual, pero me imagino que hay algo ahí que uno podría entrenar de repente.
Bueno, Andrea, has callado. Y cuando le pedíamos que fuera terreno, se ponía un poco nervioso y después no había cómo sacarlo de la casa de la señora conversando. Entonces, qué linda. Uno mira ahora a Andrea, lo escucha hablar y la gente dice: no, este gallo nació innovador. Pues mira, si le fluye, es un camino. ¿Ah? Y ahora, Andrea, es otro momento del camino porque te fuiste a Alemania, sigues colaborando con el territorio donde naciste, donde conoces gente, y empiezas también a mirar desde tan lejos, literalmente muy lejos, lo que pasa, y vuelves a ser economista, vuelves a ser reflexivo, ensayista, como te conocimos. ¿Qué luces, qué sombras tiene este nuevo escenario tan digital para la innovación social? ¿En qué sentido podría reducirnos? ¿En qué sentido podría reentrenarnos, como dice la Gaby?
Oye, bueno, eso de lo callado, que, o sea, no sé, ¿qué me piden? Uno sale de la universidad, no tiene idea de nada. Yo en la Universidad de Chile, nadie me enseñó de innovación social. Porque este es un cambio de paradigma, ¿verdad? Esta es una nueva forma de hacer las cosas, y bueno, una universidad tradicional no, En ningún momento me hablaron de esto, entonces yo escuché, y desde la escucha uno después ya tiene como la posibilidad de decir algo, ¿verdad? Y durante todo ese tiempo aprendí, y eso es lo que de alguna forma creo yo, es lo que decía la Gabriela, de cómo se ejercita esto de la conversación, parte desde la escucha. Uno no tiene nada que decir, mejor quedarse callado, ¿verdad? Y estar tranquilito, escuchando, aprendiendo, observando. Eso es lo que hice, sobre todo, ante la presencia de grandes maestros. Así que, pucha, dicho eso, respecto a las nuevas formas que nos está entregando, bueno, nosotros ahora tenemos la posibilidad de vincularnos con distintas comunidades. O sea, es mucho más fácil darse cuenta que los problemas son globales, es mucho más fácil comprender que existen soluciones que podrían ser aplicadas a distintos contextos, ¿verdad? Es lo que hablamos de la replicabilidad de un proyecto de innovación social. De hecho, nosotros como cooperativa con este proyecto, que, bueno, el problema es común para todos. Alimentación saludable. Alimentación sin plástico, ¿verdad? Alimentación que sea medioambientalmente más responsable. También alimentación local. ¿De qué forma nosotros apoyamos a los productores locales de nuestro territorio a que sigan creciendo y desarrollándose, ¿verdad? Son problemas que son comunes a los territorios. A mí lo que me ha permitido estar acá de lejos es darme cuenta que ese problema, incluso en países que, no sé, nosotros los vemos, ¿verdad? Y los políticos hablan que son países desarrollados y que deberíamos ir para allá. No, por favor, por favor. No. Tienen los mismos problemas y son o problemas más graves en otras direcciones. Todas las comunidades tienen problemas. Eso es lo que creo yo que permite estas nuevas tecnologías darse cuenta de que los problemas son globales y comprender que hay diferentes soluciones que se están ejerciendo en distintos lados, conocerlas también más de cerca, y con estas herramientas nosotros podemos sostener reuniones como las que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Desde Alemania a Chile, podemos tener reuniones con organizaciones que estén trabajando bajo la misma problema, pero que estén abordando diferentes soluciones. Esa es una perspectiva que nos ha permitido tener este nuevo uso de las tecnologías y que creo que va en pos de nutrir las potenciales soluciones a los desafíos que son locales.
Y entonces también se abre una nueva profesión, ¿eh? Uno leyendo el libro de Borstein, Cambiar el Mundo, aparecía que los innovadores sociales en su inicio eran nada porque sabían un poco de todo y nada en especial. Hoy día hay posibilidades para nuestros estudiantes, nuestros practicantes, para nuestros innovadores, innovadores sociales, de abrirse al mundo. ¿Ah? Hay un nuevo oficio, una nueva, así como antes no era oído esta dimensión, hoy hay una nueva invitación para ganarse la vida también en esto dignamente. Así que eso, así amigo.
Es. Oye, yo les agradezco nuevamente por este espacio, abrirnos al mundo y abrir nuestro corazón en busca de estos problemas, abrirnos a la posibilidad de ser compasivos, del sufrir con, y de esa forma ir fortaleciendo estas comunidades en pos de las soluciones. Tenemos un montón de trabajo que hacer, estamos recién partiendo, así que nada, a todas las personas que nos están escuchando, les agradezco por esta motivación de estar aprendiendo de estos grandes maestros, y por favor que sigan así, motívense, hay mucho que hacer, hay mucho por lo que trabajar, así que muchas gracias a GDS por este espacio.
Un abrazo. Bien, Andrea. A ti, Andrea.
Sí, oye, muchas gracias por haberte conectado, sabemos que es súper tarde ya, no es menor. Y yo me quedo con lo que decís tú, esto de abrir nuestros corazones. Creo que finalmente cuando hacemos y participamos en distintos proyectos, siempre como equipo buscamos desde ahí, como desde conectarnos desde el corazón que tenemos todos, y desde ahí ver qué sale para adelante, pues, porque podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero lo importante es que tengamos como alguna motivación en común. Y si lo hacemos desde el corazón es mucho más fácil, porque uno deja de lado el ego, dejo de lado el conocimiento, dejo de lado los maestros, digamos, lo que importa aquí es qué cosas nos unen. Así que dejemos, Miguel, para cerrar este primer programa como una de las condiciones para generar ecosistemas de innovación social, lo que nos decía el Andreas. Por un lado, este tema de la generación de confianza, que es un tema que importa demasiado, lo que nosotros llamamos nuestro estudio del capital social. Y por otro lado, también lo que tiene que ver con identificar estos dolores en común, y que me parece una buena propuesta, el de decir qué cosas nos une antes de irnos a otras conversas. Así que estamos cerrando hoy este primer capítulo y ya les vamos a estar avisando desde nuestra próxima sesión de tramas de innovación social que va a estar facilitando Miguel para esta nueva temporada.
Y así termina un nuevo capítulo del podcast Tramas de Innovación Social. Si te ha gustado, no olvides compartir. Si quieres más información y estar al día con nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales en @gdschile.